A partir de este momento se enciende la pantalla. Tu mapa a lo mejor del cine y streaming. Comenzamos.
Hola Ana, un saludo a ti y a todos tus radioescuchas. Aquí Manuel García Rulfo. No se pierdan Pedro Páramo, que estrenamos. Espero la disfruten. Un besote grande.
¡Bienvenidos! Qué gusto nos da después de esa ráfaga que nos transporta a Comala, y todos sus muertos, sus fantasmas y sus ecos. Bienvenido también un invitado especial, ex colaborador de La Pantalla, Gabriel Benítez. ¿Cómo estás?
Muy bien, qué bueno estar aquí otra vez con ustedes.
Ay, cómo no, nos traes también regalos y sorpresas. Ahorita vamos a hablar.
Más o menos.
Ahorita vamos a hablar también de una fecha importante con respecto a Godzilla.
El 3 de noviembre.
¿Verdad? Sí es. Ahí está. Entonces, vamos a tener esa posibilidad de platicar con él. Como siempre, todo el equipo de La Pantalla te da la bienvenida. Aquí queremos que te quedes si es que te interesa mucho saber qué es lo que hay en streaming y sobre todo unirte un poquito a la atmósfera interesante de Pedro Páramo y de cómo estuvo hecho. Le doy la bienvenida a Emilio, le doy la bienvenida a Jania y también a Luz Valvaneda, que nos ayuda en los teléfonos, y a César Preciado, que nos está haciendo posible que esto se escuche hasta ya, donde andes tú. Gracias a la sintonía de Radio Metrópoli. Nos falta un super pieza especialísima, que es nuestro amigo y colaborador especialísimo, el señor Alfonso Casas de la Peña. ¿Cómo estás, Alfonso?
Hola, Anita, ¿cómo estás? Tenemos un programa intenso, lleno de cosas, y pues hay que darle velocidad porque si no nos vamos a quedar a mitad.
Exactamente. Entonces empezamos. ¿Qué te parece, Alfonso?
Perfecto.
Oye, tenemos antes que nada también decir que 5 pases dobles, como es de costumbre para Cinépolis Plaza México, es obligatorio. Pero también vamos a tener la posibilidad de regalar 5
libros.
Libros
sobre Godzilla electrónicos, de los que vamos a mencionar al final. Bueno, de una vez, o no, más al rato, para que más gente pueda tener la oportunidad.
Perfecto. ¿Sabes qué vas? Entonces hoy hablaremos de la película Pedro Páramo, la ópera prima de Rodrigo Prieto, esta valentía que se animó a poner Pedro Páramo en el cine, y bueno, también de situaciones de horror, porque te vamos a tener un invitado telefónico, Isaac Svan, van a estar con nosotros, porque nos va a platicar de esta película Párvulos, película de horror.
Así es, él ya tiene bastante experiencia en esto.
Entonces le vamos a dar un rápido vistazo a la taquilla y para eso, y a los estrenos. Jania tiene todo lo que tengas de información con los estrenos. Janita, cuéntanos.
Sale, pues de una vez, porque en realidad no hay muchos estrenos esta semana. Hay películas de las que ya les hablamos anteriormente, como Venom. De nuevo, si son fans de las primeras dos películas, esta la van a disfrutar bastante. Robot Salvaje, yo se la recomiendo en cada oportunidad que tengo. Si no la han visto,
hay que verla.
Exactamente. Terrifier 3, que si son como, si les gusta mucho el mundo de Jack, me recuerdo mucho eso porque estamos entre la Navidad y el terror. Si no quieren dar el salto y les gusta la sangre, Terrifier 3, pues ahí va a estar. Y por último tenemos El Tiempo Que Tenemos, una comedia dramática, romántica, con Florence Pugh y Andrew Garfield. Y ahorita en un momento vamos a hablar de los estrenos de esta semana, que son Traje Rojo y Párvulos.
Pues arráncate con Traje Rojo.
De una vez,
sí, claro.
Me da miedo hablar de esto ahorita porque yo todavía tengo la onda de Halloween, pero Red One dijo ya llegó la Navidad con El Secuestro de Santa Claus. Básicamente de eso se trata la película. Tenemos a Dwayne Johnson, que es el guardaespaldas de Santa Claus, y Chris Evans es un hacker, cazafortunas, que sin saberlo dio la locación exacta, y esto no es un spoiler porque pasa en los primeros minutos, dio la locación de dónde vive Santa Claus en el Polo Norte, tal como el mito y toda la cosa. Hay todo un mundo de criaturas que son protegidas, y pues él, no sabemos cómo lo habrá hecho, pero dio su locación, y ahora una persona misteriosa le quiere como que succionar su magia. Entonces, entre esta dupla bastante interesante entre Dwayne Johnson y Chris Evans, que son bastante diferentes entre sí, se complementan para llevarnos a esta aventura que no se toma muy en serio, a veces puede ser un poquito cursi, Pero al final, pues, digo, hay mucha onda de el espíritu navideño, no se toma mucho en serio y es linda, es divertida, solo que a veces lo toma como que lugares un poco extraños, poco interesantes, por así decirlo. Pero pues es una película divertida que suena tal como se las estoy platicando, es tal cual lo que es, no pretende ser otra cosa y te la pasas bien.
Perfecto. También tenemos una sorpresa y una noticia de Cinépolis, porque tienen una fiesta del cine. Cuéntanos.
Bueno, según la aplicación que yo vi el anuncio, va a haber descuentos de entrada tradicional a 35 pesos y en las salas más pues especiales como la VIP, la IMAX y todas esas a 80 pesos del 11 al 13 de noviembre. Y pueden aprovechar para ver las películas que les mencionamos. Red One es una recomendada. Y el preestreno, bueno, preventa más bien, de Gladiador 2.
Gladiador, ¿cómo no?
Que la próxima semana les vamos a hablar de esa película. A mí me emociona muchísimo y ha tenido muy buenas respuestas hasta ahora. Entonces, ya está en Premier Mundial, entonces le está yendo bastante bien.
Y no solamente en entradas, tengo entendido que también en dulcería hay precios preferenciales.
30% o 50% de descuento más o menos.
Entonces ya sabes, si tú eres de los favorecidos por estos 5 pases dobles, bueno, te va a ir de maravilla. Y si no, pues por favor acércate, porque del 11 al 15 de noviembre, yo tengo esta información, tú acércate desde el 11 mejor, porque Cinépolis se está vistiendo de gala para que tú goces el cine. Entonces pues ahí está ya la información de Cinépolis. Empiecen por favor a llamarnos, estamos listos para recibir sus llamadas. Si es que quieren ir al cine, escojan la película, el día y también la hora, a partir de este día, sábado en la tarde, hasta el próximo viernes por la tarde. Lo único que tienen que hacer es dejarnos su nombre en el 33 38 13 15 15 o el 33 38 13 14 21. Hay otras formas, ¿cuáles son?
El WhatsApp es 33 11 55 19 62, y nuestras redes sociales,
que son la pantalla y un bajo Notisistema en Instagram y la pantalla guión bajo GDL en X.
Perfecto. Entonces, ahí estamos, de maravilla. Nos vamos a ir a un ligerísimo corte comercial, no sin antes repetirles que hoy es día de transportarnos y empezar a buscar a ese tal Pedro Páramo. Quédate con nosotros, estamos en la pantalla. Qué bueno que sigues con nosotros, estás en la pantalla y ahorita es el momento de escuchar, porque tenemos colaboradores por todos lados del mundo, gracias a eso.
Ahora sí que mesa de discusión de Pedro Páramo.
Exactamente. Es importante entender que es una producción cinematográfica que de verdad le hace honor a la obra literaria universal de ese famosísimo Juan Rulfo. Aquí también tenemos a Gabriel Benítez. Le damos la bienvenida a la güera Liliana Bravo, que está hasta el otro lado del Atlántico. ¿Cómo estás, Liliana?
Pues muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes?
También, y también se une con nosotros nuestro colaborador David Ruiz Elizondo, que está en México, tengo entendido. Bienvenido a la pantalla, David.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias.
Qué bueno, qué gusto nos da, porque ahora sí ya con más personas que ya vieron Pedro Páramo, que está, ahorita sería su primer fin de semana en...
Está disponible en Netflix.
Sí, en la plataforma de Netflix, después de haber estado como premiera ya en el Festival de Toronto, también estuvo en el Festival de Morelia, ahora sí ya está para que todo el que quiera verlo pueda ver y se acuerde. Porque yo me imagino que a todos nos tocó que en la secundaria o en la preparatoria te hicieron el deber, la tarea de ver, de leer este Pedro Páramo. Pero ahora sería un deleite poderlo ver a través de los ojos de este multipremiado Rodrigo Prieto, un fotógrafo maravilloso. Aquí entonces, ¿quién quiere empezar a decirnos cómo le fue con Pedro Páramo y Rodrigo Prieto y Manuel García Rulfo y todo el elenco de esta gran producción? Güerita, ¿te late empezar?
Bueno, pues sí, como bien, gracias, como buenas noches a todos. Como bien decía, bueno, buenas tardes para ustedes, perdón. Como bien decías, bueno, Rodrigo Prieto es uno de los cinematógrafos más reconocidos a nivel internacional. Ha trabajado, bueno, con múltiples directores, Almodóvar, Scorsese, Iñárritu, y bueno, en esta ocasión se sienta y reúne a un gran equipo como Eugenio Caballero, reúne a Mateo Gil, reúne también a Gustavo Santolaya, y bueno, y a un gran cast, ¿no? Y bueno, se pone así del director, y creo que una obra tan difícil, o sea, tan difícil de hacer una ópera prima, de hacer tu primera película, como es Pedro Páramo, ¿no? Esta obra literaria que ha sido traducida a más de, no, ¿qué será? 90 idiomas, no, 90 lenguas, 40 vendidas en más de 40 países. Es impresionante lo que es esta novela mexicana, y bueno, creo que hace una película muy correcta.
Ah,
visualmente es espectacular, nos lleva realmente al mundo al Valle de las Sombras, hacemos este recorrido, maneja muy bien evidentemente lo que es la cámara, tiene imágenes realmente impresionantes, ¿no? Sobre todo a mí en lo personal me gusta mucho cuando está la chica, bueno, en el mar recordando estas cosas, esa fotografía a blanco y negro, Susana, ¿no? Uh-huh. Y creo que está bien, creo que a nivel visual es muy buena, pero he leído demasiado, se ha hablado muchísimo, ¿no? Sobre esto. Para mí sale bien plantado, para mí es una muy buena adaptación, sería, no sé si la cuarta o la quinta, no lo sé, en cine, pero me parece que hace algo muy correcto. Creo que también he leído mucha crítica de la audiencia, y bueno, a algunas personas se les ha hecho muy lento, otras personas no le han entendido, etcétera, etcétera, pero creo que a nivel conjunto, tanto crítica especializada y a la audiencia, creo que en conjunto sale bien, lo logra. Perfecto. Sale bien parado, tiene muy buena puntuación.
Dame chance de que David nos dé su apreciación. David, ¿cómo estás?
Muy bien, fíjate que
cuéntanos.
Estoy de acuerdo con nuestra queridísima güera.
Ajá.
En varias cosas. La van a encontrar en la plataforma de Netflix, dirige Rodrigo Prieto, que efectivamente es un director laureado. Juega muy bien Pedro Páramo con el realismo mágico, que es muy mexicano. La fotografía es impresionante, el vestuario y el arte es verdaderamente fuera de este mundo. Sin embargo, a mí me quedó a deber, porque en efecto, nos pasan el día a día de una familia y sus problemas en el siglo antepasado, y son rancheros, es maravilloso los caballos, las haciendas, es increíble cómo lo logran, pero no pasa nada.
Okay. Vámonos yendo también como un poquito cortos para no dar spoilers. Muchas personas van a utilizar este fin de semana para poderla ver, entonces quizás nos podamos ampliar más la semana que entra, ¿no?
Pero vale la pena verla.
Exacto, yo creo que es algo que no podemos dejar pasar, ¿no?
Vale la pena verla, es muy lenta, y el día a día de gente de esa época es maravilloso, es increíble verlo. Sin embargo, la historia me deja a mí mucho que desear.
Okay, una estructura fragmentada y etérea, pues, y una narrativa que sí tiene que tener esos cortes, porque no es lineal, es complicado llevarla a un discurso cinematográfico, definitivamente. Oye, Gabriel, ¿qué opinas?
Sin embargo, yo pienso que la forma en cómo la llevó a la pantalla ayuda mucho más incluso que el libro. La cuestión es que el libro, como ya estamos hablando, es fragmentario. Hay partes en que habla del futuro, del pasado, pero nunca se nos dice. En cambio, ahora visualmente, inmediatamente nos da la idea de en qué momento estamos. Entonces comenzamos a tener una idea más clara, pienso yo, del Pedro Páramo, como, o sea, que en lugar de haber sido leído, No quiero decir, son dos experiencias diferentes porque son totalmente dos registros diferentes, pero creo que la experiencia cinematográfica que él nos, de hecho, no cambia mucho en la primera mitad de la película, no cambia mucho de lo que es el libro, va tal cual, casi con los mismos diálogos. Y lo importante también es que supo manejar muy bien a los actores. Los diálogos de los actores se escuchan reales, no falsos ni literarios. Entonces, a mi punto de vista, a mí sí me dio más de lo que yo me podía esperar de eso, porque vi la de Pedro Páramo de 1977, con Ojeda, y esa no me gustó, no, cómo sé, pero
ni
sí
López creo... Tarso ni Ojeda.
No, la de López Tarso casi todavía ni la mencionan, es de 60 y tantos.
Sí, sí, 67.
Con Gavin, ¿no? Con John Gavin. Entonces, pero esta sí me dejó, yo pienso que sí está más como para las audiencias actuales que quieren ver una historia. Porque hay una historia y Komala es la metáfora de la memoria en forma de fantasmas. Komala es como una especie de, no del cielo, sino de purgatorio, donde se han quedado los pecados no solamente de Pedro Páramo, sino los pecados de todo el pueblo.
Las almas estacionadas, sí, de alguna manera, ¿no? Y por eso los ecos. Esa parte a mí se me hizo, el registro, como tú dices, de la mezcla de sonidos, interesantísima. La creo música. Que detrás de ahí está nuestro querido Jaime Pacho Segovia, creo que sí, Alfonso. Hola. Alfonso Casas.
Basta, y hace un trabajo fenomenal en sonido también.
Ajá. Sí, y también se nota la mano de Eugenio Caballero ahí, ¿no? En el diseño de producción, muy importante. Ah, ¿qué opinan de eso, David?
Bueno, nuevamente, la producción es impecable. La dirección es impecable. La historia... Tal vez yo estoy viciado por historias pues más comerciales, ¿no? Digamos, o con más acción.
Ajá. Okay. ¿Y qué opinas? Dijiste que estaba como lenta, ¿no? Que de alguna manera en los pueblos eso pasa, es una calma en donde no pasa nada, ¿no? Es la cuestión del no pasa nada.
Mi esposa tiene una casa, la familia de mi esposa, en un pueblo en Guerrero. Y es no hacer nada. Y a eso vas, a no hacer nada. Pero básicamente es lo mismo. Y en una película eso a mí no me convence personalmente.
Okay.
¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a un ritmo muchísimo más activo y muchísimo más trepidante, digamos.
Va. Quiero entrar un poquito en la cuestión de el casting, el elenco, Güerita. ¿Cómo se te hizo, sobre todo el reparto? A mí, los segundos actores, maravillosos, pero también quisiera tu opinión. Liliana. Hola. Hola, perdón, Liliana, ¿andas por ahí todavía? Sí. Ah, Liliana, ¿qué te pareció el reparto? ¿Cómo sentiste a los actores?
Bueno, bien, creo que exactamente como decía Gabriel, sí creo que están bien dirigidos. Creo que a mí, Manuel García Rulfo, digo, están bien, creo que todo está correcto. No hay algo, tampoco creo, a mí el que más me ha gustado es Tenoch Huerta.
Ajá.
Que es quien más me ha gustado, porque
Juan Preciado,
Juan Preciado, exactamente. Uh-huh. ¿No? Y bueno, pues bien, Dolores Heredia también está muy bien, papel secundario, pero son notables, son notables, el reparto está bien, y se nota, ¿no? La gran experiencia de Rodrigo Prieto en el set, pues consigue sacar el brillo de las intervenciones a lo largo de la cinta. Pero creo que en realidad creo que es una película, digo, que me ha gustado, pero no me ha enloquecido. Pero es una película contenida para mí, creo que es una película contenida, muy ceñida a las conversaciones y deseosa de explicarse y encajar con este imaginario. Y también hay momentos de mayor fluidez que tiene y autenticidad, que son precisamente los momentos para mí que no son fieles a la fuente, ¿no? Como decía, el recuerdo o las memorias de Susana San Juan. Pero bien, para mí correctos, bien. O sea, okay. Creo que es una película muy correcta.
Okay, Gabriel.
Yo creo que lo interesante también es que el casting no se come a los personajes. Estamos hablando de que hay actores como Tenoch Huerta, pues que tiene así como su, pues todo el mundo lo conoce,
su renombre,
pero claro. no es que no veamos tanto aquí a Tenoch, pero sí le baja mucho el punto y vemos al personaje. Y todos los demás personajes yo creo que se pueden quedar con, o sea, no con el actor, sino el mismo personaje que se está reflejando, que se parece muchísimo, bueno, no sé si podamos decir que se parece muchísimo, porque creo que este es un logro de la película. Lograron darle a cada uno de ellos una personalidad que los define, que en el libro no es tan evidente. Eso sí me gustó. También, tal vez no es con Susana San Juan, que en el libro también pues es importante, pero acá todos los personajes son identificables por cómo son.
Ajá. Pienso. Interesante lo que dices. Fulgor Sedano, a mí, ¿qué te puedo decir? Me encantó. Ajá. Obviamente Susana San Juan. Ya como no queremos extendernos mucho, porque yo entiendo que nuestros amigos la van a ver este fin de semana.
Sí, que la ven.
Pero sí hay que recordar que el punto medular del talento de Rodrigo Prieto es la luz, el manejo de la luz, porque él es fotógrafo, ¿no? Y aquí, para hablar del tema importante que también, aparte de los muertos, es el abandono, en lo que se queda ahí y el reclamo de vine a visitar a mi padre porque pues yo le quiero reclamar, necesitó forzosamente meter mucha oscuridad en su película. Y aún que era oscuridad, que era ausencia de luz, estaba muy brillante, estaba buena esto.
Es que es una película de culpas, efectivamente. No es la culpa solamente del otro, sino la culpa también de todo el pueblo, de todo lo que callaron, de todo lo que veían, pero al mismo tiempo no veían. El libro, por eso precisamente creo que es tan bueno, pero para mí la película lo supo retratar muy bien. Yo sí me la esperaba más lenta, la verdad, y yo no me esperaba lo que vi, y lo que vi sí me gustó.
Y esa fotografía es impecable,
hermosa,
¿no?
Hermosa.
Impecable.
Da toda la atmósfera que se necesita y la música. Uh-huh. Creo que la música es bien importante detallar, porque aunque está muy en segundo plano, uh-huh, nos da la sensación del mundo fantasmal en el que está viviendo este tipo. Cuando entra allí, y pues bueno, pues no vamos a contarlo
de más. Sí, pues ahí estaba Santa Olaya, claro. Pues bueno, sí. Pues a mí me da muchísimo gusto que compartan con nosotros un poco de este mundo fantasmal de Pedro Páramo, de esta nueva pues recreación cinematográfica de Juan Rulfo. Gracias, güerita, desde allá, desde dónde andas ahora, cuéntanos.
Ahora estoy en Barcelona.
Y preparándote para un festival, de seguro.
Bueno, voy a estoy pensando si vamos. Si no, ya me quedo hasta Berlín. Bueno, Tailín, Tailín.
Perfecto. Mil gracias, güerita. Liliana Bravo, bye, desde allá, desde Barcelona. También David Ruiz Elizondo, desde la Ciudad de México. Muchas gracias, David, por estar con nosotros, como siempre.
Gracias a ustedes.
Gracias. Aquí seguimos con más. Quédate, porque seguimos interviniéndonos de horror con una entrevista que en unos minutos vas a escuchar. Quédate, estás en la pantalla. Continuamos nosotros aquí en la pantalla, ojalá que tú también nos estés acompañando, y está con nosotros Isaac Svan. Van a preguntar quién es el director de Párvulos, una película de terror, y vamos a hablar con él porque es un hombre que lleva haciendo terror desde hace muchísimo tiempo. Para esto le queremos decir bienvenido, Isaac, ¿cómo estás? Bueno.
Aquí estoy, muy bien, muy emocionado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación y el espacio en este fin tan importante en el que estamos trayendo el apocalipsis zombie a las salas de cine.
Ándale, me encantó ese. Apocalipsis zombie a las salas de cine. ¿Eh?
Qué bueno. Depende de todos ustedes, nuestros
claro,
escuchas aquí, que el apocalipsis llegue a los mayores hogares posibles. Así que ya saben que tienen que haber Párvulos, Hijos del Apocalipsis, este fin de semana, ya en todos los cines.
Bueno, Isaac, buenas tardes. Habla Gabriel Benítez. Fíjate que he seguido tu trabajo desde el principio, desde que hiciste el incidente y después la de los parecidos y todo ello, y veo que eres un director prácticamente de fantástico. Pero lo que noto en varias de tus películas es que rompes como con lo establecido en los temas, y la película de ahora es básicamente de zombies. ¿En qué vas a romper en esa película? No sé si me doy a entender.
Sí, claro, mira, es muy buena tu pregunta. Muchas gracias por lo que dices, que bueno que has seguido mi trayectoria. Esta, Párvulos, es mi quinta película. Las primeras tres fueron más hacia la ciencia ficción, las últimas, Mal de Ojo, y Párvulos más hacia el terror. Uh-huh. Pero hay que poder decir, oye, pues Isaac Svan es un cineasta, como dices tú, de historias originales. La verdad es que el género zombie, parecería que no hay nada original en una película de zombie, ¿no? Hemos visto cientos de miles de películas de zombies, hasta podrías decir, puta, una más de zombies. Pero a mí me gusta, como bien dices, agarrar algo que ya existe y encontrar cómo subvertirlo, como que me gustó mucho el reto, cómo hacer eso con el cine de zombies. Yo los películas de zombies siempre van de lo mismo, de los zombies invadiendo ciudades, y nunca se trata, para mí sería lo más interesante de un apocalipsis zombie, que es, ¿qué harías tú si un ser cercano tuyo se infecta? ¿Qué harías tú si un ser cercano tuyo se infecta? Si lo cuidarías, si lo matarías. El otro día me pudieron preguntar eso en el Parque México y fue interesante. La mitad de la gente decía, yo les doy cuello. Otros decían, yo sí lo guardo en el sótano. Es que es un tema que da mucho de qué hablar, y de eso es la película. La película es de tres niños encerrados en una casa en medio del bosque, que esconden a sus padres en el sótano de su casa porque son zombies. Entonces realmente es una historia de una familia que funciona al revés de lo normal, con hijos cuidando a los padres, y por ende pues se vuelve una metáfora de esta verdad universal de cómo los padres cuidan a los hijos y después los hijos a los padres. Entonces es como un terror, pero con un trasfondo de una metáfora humana.
Anda, qué interesante.
Hola Isaac, te saluda Jania. Yo tuve una inquietud cuando entré a comprar mis boletos para Párvulos, porque vi que había dos funciones diferentes, que tengo entendido es la primera película mexicana que la divide entre B15, o sea, para ahora sí que para un público más amplio, y una onda más sangrienta. ¿Qué te llevó como a tomar esta decisión, que a mí me pareció un poco muy arriesgada? Entonces quiero saber cómo fue que llevaste a esa decisión.
Sí, mira, claro, les cuento. Lo que pasa es que esta película, por una parte, es una película de terror que a quienes les guste asustarse en las salas de cine, de verdad, van a brincar y sus palomitas van a brincar. Y por otra parte, también es una película que tiene un mensaje un poco conmovedor de familia, y es una historia, a fin de cuentas, de coming of age, de paso a la madurez. Entonces, no queríamos nosotros mismos cerrarnos público, y decidimos que era interesante tener una versión que pueda ser vista por adolescentes y adultos. Si bien la película no es para niños, adolescentes más o menos de 14, 15, 16 años, una familia con hijos de esa edad o adolescentes de secundaria, preparatoria, sí la pueden ver. Sí es para ellos, digamos, el público que le gusta Stranger Things y estas historias de esos adolescentes. Queremos que ese público pueda ir a las salas. Y por otra parte, los que les gusta el terror más extremo y quieren ver más tripas y sangre y sean mayores de edad, pueden entrar a la que es clasificación C. En realidad, si dejábamos solo una película de clasificación C, nos cerramos mucho al público que consume terror, que muchas veces son adolescentes de 15 para arriba. Entonces decidimos, ahora sí que tenemos para todos. En realidad, siendo muy honesto, la película no cambia tanto. O sea, es la misma historia. La diferencia es que hay dos escenas, las dos escenas más violentas de la película, que tienen una edición levemente diferente.
Perfecto, muchas gracias.
Isaac, con la confianza que ya nos da tu cine, porque, ¿cómo se llama?, ya sabemos lo que va a haber, y brincándonos un poco esto, ¿qué proyecto tienes para el futuro que por ahí tengas escondido y nos puedas más o menos dar un adelanto?
Pues mira, yo ya sabes, siempre estoy trabajando, desarrollando nuevas cosas. En realidad, no me gusta decir mucho títulos o cosas hasta que ya esté por filmarse, pero sí te puedo comentar que sigo explorando el terror y la ciencia ficción. Tengo particularmente un proyecto de ciencia ficción que de hecho tiene que ver con algo como El Incidente, que estoy levantando aquí en México. Tengo películas de terror que también estoy involucrado en Estados Unidos, que podrían suceder pronto, y tengo también otra película de terror similar a lo que fue Mal de Ojo, Párvulos, que también estoy trabajando. Entonces pues un poco lo que pase primero.
Pues mucha suerte, muy bien.
Perfecto, una última pregunta que te quiero hacer, porque este fue un capítulo muy literario, hablamos mucho de diferentes libros y sé que tú eres muy fan de Stephen King. Quiero saber, sí, ¿cómo fue que este autor, pues, o sea, emblemático, todo el mundo lo conoce, cómo fue que inspiró a tu trabajo, que es meramente, pues, películas de terror?
Pues mira, me inspiró mucho. De hecho, estamos tratando de hacerle llegar la película, así que ojalá pronto sepan de mí con alguna frase de Stephen King, si es que decide verla.
Yes.
Él ya la tiene. Uh-huh. Y de hecho, también estoy tratando de adaptar un material de él. También esperemos buenas noticias de eso. Pero en realidad lo que me gusta mucho de Stephen King es que, al igual que Guillermo el Toro, creo que algo que tienen como esos dos creadores es que su trabajo tiene la esencia de lo bello y lo brutal. O sea, son historias a veces muy conmovedoras, muy humanas y también muy aterradoras. Y particularmente también Stephen King se ha acercado mucho a lo que es el coming of age, ¿no? Historias como It, como Stand By Me, como Hearts in Atlantis. Creo que él tiene como un buen acercamiento a las historias de coming of age, que eso inspiró muchísimo a Párvulos. Ese coming of age que por una parte es dulce y lleno de corazón, pero que al mismo tiempo es sangriento y devastador, que queríamos que la película tuviera esa naturaleza.
Isaac, por favor, que venga de ti la invitación para tu peli, porfas.
Pues sí, los invito a que no se pierdan Párvulos, Hijos del Apocalipsis, ya en todos los cines este fin de semana. Hay que ir a verla el primer fin de semana. Recuerden, el cine mexicano se tiene que ver el primer fin de semana. Vayan a ver, no solo para que la película pueda permanecer en salas y no nos aplaste la próxima semana Gladiador y luego Wicked, que nos van a quitar pantallas, sino también para que se pueda seguir haciendo cine mexicano de terror, de zombies, si les interesa este género. Este fin de semana, sábado o domingo, compre sus boletos, vayan a ver Párvulos, está ahorita en todos los cines. Les prometo que se van a entretener, se van a asustar, se van a conmover, todas las emociones, va a ser un paseo completo.
Pues esta es tu casa, la pantalla, Isaac. Aquí te queremos escuchar después de este fin de semana, que espero que sea un exitazo. Isaac Svan estuvo aquí en la pantalla. Gracias, nos hablamos después. Muchas gracias por esto. Nos vamos a tener que ir un ligerísimo corte comercial y después hay más. Estás en la pantalla. Recuerda, 5 pases dobles para que te vayas a Cinépolis Plaza México por el 33 38 13 15 15, 33 38 13 14 21,
y al WhatsApp 33 11 55 19 62. Nuestras redes sociales
y nuestras redes sociales, que son la pantalla guión bajo Notisistema en Instagram y la pantalla guión bajo GDL en X.
Emiliano está al tiro con eso, así es que por favor, aquí te estamos esperando, cualquiera de los accesos listos para decirte adelante. Hay 5 pases dobles y también vamos a venir con una sorpresa de 5 libros que tienen mucho que ver con Godzilla. Vas a ver, vamos.
Bueno, muchas gracias por estar sintonizando nosotros algo más en la pantalla y mandar unos saludos para Lorenzo Hernández de la Cruz, que dice que está pendiente de las recomendaciones que hay en el programa. Y también Elizabeth Reynoso Puga, que nos manda saludos y pregunta que cuándo se estrena la película Gladiador.
El siguiente jueves, el 14, creo es.
Ajá, sí, exactamente, 14 jueves, de noviembre, ¿no? Y ya está en preventa en Cinépolis. Uh-huh. Entonces, para aprovechar eso.
Así que aprovechen y muchas gracias por mandarnos sus saludos y para que participen por sus premios.
¿En qué lugar, en qué red social somos? ¿Cómo le hacemos?
Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ahí también estamos dando boletitos en la pantalla y un bajo Notisistema en Instagram y la pantalla y un bajo GDL en X. Los invito a participar también para que participen con nosotros, hablen y puedan ganar.
Exacto, porque ahorita van a venir 5 premios más, pero espérense, ahorita les platicamos de qué. Exactamente. Alfonso Casas, ¿cómo estás?
Pues muy contento, el programa va muy bien y quiero presentar a nuestro siguiente invitado, es colaborador Gabriel Benítez, que es una eminencia en la fantasía, en el horror, en la mercadotecnia, una persona muy agradable que ha escrito muchísimos libros, que tiene mucho conocimiento, algo de cinismo, bastante de cinismo y una actitud muy padre. Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy bien, Alfonso, gracias.
Oye, y no es así como de diokis que viniera esta semana, porque trae Gabriel entre manos un tema que yo creo que tiene millones de fans, y aparte es una obra literaria importantísima. Cuéntanos qué te trae por estos lares.
Bueno, lo que pasa es que el 3 de noviembre pasado fue el aniversario número 70 de uno de los monstruos más importantes de la cinematografía, ya vamos a llamarle mundial.
Claro.
Aunque sea japonesa, pero porque ha influido en todo el mundo, es Godzilla.
¡Guau!
Es una bestia de la cual tenemos nosotros, cuando vemos las películas, vemos casi el punto como un espectáculo, pero no sabemos todo lo que hubo detrás de la primera película de Godzilla, que fue una película con una tónica totalmente diferente a la que estamos acostumbrados a ver y cuya creación tuvo mucho que ver con sangre y lágrimas, a final de cuentas, porque la primera Godzilla, la de la que cumple los 70 años, se estrenó en 1954, 10 años después del final de la guerra. Estamos hablando que todos los implicados en la película fue gente que perdió parientes, conocidos, padres, madres, lo que sea, no solamente en la guerra, sino en las dos explosiones atómicas que se vivieron allá.
Una pregunta. Ajá. ¿Se podrá platicar cuál es la sorpresa para que empiecen a marcar y luego seguimos platicando?
Pues escribí un libro electrónico sobre Godzilla precisamente para estos 70 años. Ajá. Voy a mandar 5 ejemplares a los primeros 5 que manden su dirección electrónica, por ahí les va a llegar el libro.
¡Padrísimo! ¿De veras?
Sí, entonces, claro. No
miento. Si tú eres fan... Sí, no, yo sé que no admites y eres hombre de honor, aparte de toda la seriedad de colaboraciones, investigaciones, libros y todo lo que tienes alrededor, Gabriel Benítez. Entonces ya escucharon de su viva voz 5 personas que le interese, que les interese tener este libro de Godzilla a nivel electrónico. Lo único que nos tienen que dar por medio de todo lo que ya dijo Emiliano y también Jania,
su email,
por favor. Entonces 5 libros electrónicos. Y ahora sí, sigue platicando qué van a encontrar en este libro.
De hecho, lo que pasa es que el libro habla precisamente de todo este proceso en el que se desarrolló la primera película y varias de Godzilla, pero en especial la primera. Porque estamos hablando de un Japón, en primer lugar, que apenas está saliendo de la depresión. Hace poco salió una película que se llama Godzilla Minus One. No sí, sé si no. Alguien la haya visto. Fantástica. Que ocurrió precisamente... Uh-huh. Perdón, ¿ibas?
No, Erika, la pueden ver en Netflix.
Por en si Netflix no la está...
Y por ahí anda también Poncho diciendo que es fantástica, ¿sí o no?
Es básicamente...
Claro que sí.
Es básicamente un melodrama con monstruo, pero es muy bueno porque narra precisamente todas las vicisitudes que pasó Japón después de haber perdido la guerra. El monstruo, básicamente todo mundo conocemos que proviene de las explosiones nucleares o de los experimentos nucleares que hacían los norteamericanos en el mar. En especial, una prueba que hicieron para una bomba que se llamó Big Fat, que utilizaron en el atolón de Bikini, por lo que a los bikinis les pusieron así, decían que iba a ser explosivo. Y se supone que de ahí es donde este personaje surge, ¿no? Y surge para ir a atacar a Japón. La pregunta de todo mundo es, ¿qué no son los japoneses suficientemente víctimas como para que Japón tenga que estar cada año recibiendo a Godzilla y destruyéndoles todos lados? El punto es cómo ven ellos el personaje o lo que representa el personaje de Godzilla. No solamente representa la idea de la bomba atómica, sino que representa también, como Pedro Páramo, todos los pecados que hicieron los japoneses, no solamente en la Segunda Guerra Mundial, sino en guerras anteriores como la guerra contra Manchuria, China, donde hicieron una masacre horrible en Nanking. Entonces lo que hace básicamente Godzilla es ser una especie de deidad, lo que ellos llaman un Tatarigami o Dios Furioso, que viene con todos los espíritus, con todo el odio, con todo eso que la guerra provocó. No en los enemigos, sino en ellos mismos. Básicamente piensan que ellos se pusieron la soga al cuello cuando se aventaron a lo tonto, pues no a lo tonto, ¿verdad? Pero a una guerra que los llevó a perder. Godzilla surge y saca su aliento, que es un aliento atómico que recuerda precisamente todo lo que vivieron. Es una advertencia no solamente para ellos, sino también para el mundo entero, ahora que se ha globalizado el personaje.
Pues es muy interesante lo que estás diciendo, y esta visión también, de alguna manera, que asume la culpa de los japoneses, que en su momento también fueron extremadamente crueles ellos en la Segunda Guerra Mundial, la manera en que trataban a los prisioneros y demás. Es una visión muy, muy interesante, mi querido Gabriel. Ahora, ¿con qué podría compararse Godzilla con otros horrores dentro del mundo, o crees que es único?
No, bueno, yo pienso que como personaje ya es básicamente único en la memoria, pero en la memoria popular. Pero Godzilla nace realmente de una película anterior de 1953 de Eugene Laurie, que se llamó El monstruo de los 20.000 leguas de profundidad, una película norteamericana hecha el año anterior a la película de Godzilla, que trata también de un monstruo gigante que entra a Nueva York y lo destruye con su aliento y con su gigantismo. Si te fijas, es básicamente lo mismo, pero uno pregunta, ¿por qué la película japonesa pegó más que la norteamericana? Tal vez es precisamente por esa altísima carga simbólica, y no solamente eso. Cuando tú ves la película de Ishiro Honda, la película japonesa, el tipo era documentalista, aparte de todo. Así que la película tiene toda una atmósfera de documental. Así que cuando la ciudad está siendo destruida por Godzilla, la gente que estaba en el cine, pues muchos de ellos no alcanzaban a verla porque salían llorando. Estaban recordando todo lo que ocurrió en la guerra con ellos. Pienso que lo que pasa es que tal vez la primera película fue un espectáculo, pero Godzilla fue una catarsis. Eso es más o menos lo que creo, mi estimado Alfonso.
Y ahora, hablando de Godzilla Minus One, ¿dónde la colocas? ¿A dónde crees que lleva este Godzilla? Porque tiene esa cosa melodramática muy fuerte que dices. ¿A dónde lleva el monstruo?
Yo pienso que Godzilla Minus One, pienso que ha sido la película que más ha impactado a la gente, porque no estaban acostumbrados o no conocen la original de Godzilla. Realmente Minus One es muy buena, porque maneja un tema humano donde el monstruo es básicamente un símbolo no solamente del terror, sino también de la destrucción. Me refiero que en la película Japón acaba de salir de la guerra, así que está que se los lleva a la fregada, ¿no? Y de pronto sale un monstruo que todavía les pisa encima. La película también de Godzilla Minus One fue una película que habla sobre el perdón a uno mismo, sobre, ¿cómo se llama?
La redención,
porque el muchacho había sido un antiguo kamikaze que tuvo miedo de morir. Exacto. Pero en cierta forma la película nos está diciendo, pues tuvo miedo de morir porque está vivo y tenemos que estar vivos para enfrentar y cuidar a las personas que queremos. Él llegó sin honor, o esa era su idea.
Qué importante
para él. Él llega sin honor y de pronto se ve cuidando, junto con una muchacha, a una bebé. Ahora, todo eso que no hizo en la guerra lo tiene que hacer para cuidar a su gente, para cuidar a su nueva familia y a un Japón que están haciendo. Creo que por eso fue una película que golpeó tanto en, ¿cómo se llama?, en lo que la gente piensa y siente, porque fue una película muy melodramática, eso va. No trata del monstruo, trata de la redención
la
del muchacho, sí, claro. Uh-huh. Y del mundo y de lo que era Japón en esa época. Eso es lo que pienso.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Gabriel. Ahora creo que ya estamos con la soga al cuello en cuanto a tiempo, Anita.
Bueno, de sogas al cuello, ojalá que no platiques de eso, ya Pedro Páramo fue hace ratito. Vamos a continuar, sí, ya con los ganadores, ¿verdad? Ya son los últimos momentitos. Y de hecho, Luz Valvaneda ahorita nos acaba de entregar el último, sí, que dice que no tiene.
Sí, Francisco correo. Álvarez nos dice que quisiera el libro, pero no tiene correo. Pues al momento todavía esta colección que estamos sacando es de diferentes libros, es electrónico, pero ya veré yo cómo le puedo hacer llegar.
Guardamos tu papelito. Ajá. Ahora sí, que empiecen entonces.
Ya tenemos a los ganadores del libro electrónico, que son Adán Macías, Sergio Acosta, Jesús Vargas, Jorge Luis Ruiz y Miguel Ángel Fernández.
Otra vez, por favor.
Adán Macías, Sergio Acosta, Jesús Vargas, Jorge Luis Ruiz y Miguel Ángel Fernández. ¿Sí? Los enviaremos por correo electrónico.
¿Qué tal del rating de tu Godzilla, eh? ¡Qué bárbaro!
Pues rapidísimo. Espero que les guste el libro igual.
Emiliano tiene los pases
y
dobles.
Y también tenemos los ganadores para nuestros 5 pases dobles en Plaza México, que, ajá, es Lorenzo Hernández de la Cruz, Clara María Becerra Galaviz, Víctor Manuel Preciado Íñiguez, David Gómez Alcalá y Teresa Gloria Rodríguez. Los voy a repetir. Lorenzo Hernández de la Cruz, Clara María Becerra Galaviz, Víctor Manuel Preciado Íñiguez, David Gómez Alcalá, Teresa Gloria Rodríguez. Felicidades por sus pases dobles.
¡Maravilloso! De verdad nos encanta que te lleves premios y regalos. Y ahora estos 5 regalos de los libros de Gabriel Benítez, gracias, porque se fueron en menos de 2 minutos, ¿eh? Nos encantó tenerte a ti, allá, en donde andes. Gracias por haber estado acompañándonos en el universo de Pedro Páramo, pero también aquí y ahora en los estrenos que tenemos para ti. Somos La Pantalla, nos escuchamos el próximo sábado. Abrazo.
Por hoy La Pantalla ha llegado a su fin. Nos escuchamos la próxima semana.